Kasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak aste honetan ere irratsaio internazionalista honetara. Eta besarkadarik beroenak bagartzeletatik entzun behar gaitu zuen hori. Gaurko honetan asteko kronikarekin hasita Eskozia aldera joango gara, han baiezkoa ateratzekotan, hau da erreferendumean independentziari baiezkoa ematen badiote, 2016ko martxoan izango da Eskozia independente. Azkeneko asteetan hainbat berri etorri dira Mapuche herritik, eta hemen ere Chileko estatuak Beitzafe Mapuchea Erik Montoyari 6 urteko kondena eman dio eta beraz klandestinitatera joatea erabaki du. Eta lurrarekin jarraituz, Mapucheak beraien lurrak borrokatzeko lurren alde borrokatzen ari dira, eta hemen badaude beste Bretaña aldean lurrak okupatu eta bizimodu alternatiboa eraiki nahian ari direnak, eta bereziki aireportu bati aurre egiten ari direnak. Eta gaur Europar Batasunaren inguruan berri baino gehiago izango ditugu, eta honako honetan aipatu Euskal Herrian, baina bueno, murriztuz EAen Europar Batasuneko polizia ratio handiena dago. Eta azkenik aipatu Frantziak bombardaketa gehiago egin dituela azaua den Algeriako mugati gertu. Hori asteko kronikari dagokionean eta ondoren elkarrizketa izango dugu. Gaurko honetan Hector Ibarra Genaro izango dugu gurean, bera mexikarra da, eta Euskal Herritik barrena itzaldiak ematen ari da, eta berak 10 urteetan zehar El Salvadorren burrukan aritu zen garai horretako diktadura militarraren aurka. Beraz, urte hoien inguruko kontuak galdetuko dizkiogu, eta galdetu baita ere ea Euskal Internazionalistak bertara bertan ere burrukan aritzu zirenak ezagutu ote zituen ere galdetuko diogu eta hainbat eta abar luze bat bestalde ba bera orain historia ikasia da eta ba bueno egoera soziopolitikoak bai Mexikokoak eta Zentroameriketakoak edo Artamarikakoak lantzen ditu eta gaurkoan saiatu behintzat ba horren inguruan galdetzen saiatuko gara. Eta azkenik kolaborazioaren txokoa izango dugu, bertan Asier López kazetaria izango da, bera Argiako kazetaria da, eta beste hainbat kazetari moduan ba, blog bat du, zelanago oso oker begizta izenekoa, eta azkeneko asteetan gai bat oso azpimarratua edo erantzun handiekin izan du eta bereziki Europar Batasuneko kontuaren kontuari dagokionean aipatu ba sortu orain hausnarketa barne hausnarketa egiten ari dela eta hausnarketa horren barruan ba puntu bat Europar Batasunarekin izan beharko luken lotura edo erlazioaren inguruan izan da emendakin asko jaso zituena herri ezberdinetan eta badirudi oraindik ere Europar Batasunarekin erlazio edo barnean kokatzen ote den edo sortu eta gai horren inguruan eta Asierrek esan horren aurkako iritzia zuen eta gurera ekarriko du bere hausnarketa blog bidean beharrean ahoz kontatuko diguna. Eta hori izango da gure irratsaioa gaurko honetan eta pare bat kuña entzun ondoren hasiko gara asteko kronikarekin. Memale memale oh memba oh oh oh
...2009, enero... ...el club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv... ...participa en una campaña publicitaria... ...de apoyo al ejército israelí... ...mientras este bombardeaba la franja de Gaza...
...2010, el informe Goldstein... ...del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas... ...califica el ataque como crimen de guerra... ...durante los...
...2013, febrero... ...Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv...
...normaltasun lesonartzeko presta al zaude... ...au, es da normala... ...Maccabi es da normala...
Esto no es normal.
El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír.
Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei.
Arabako bertsolari txapelketa.
Lehenengo final aurrekoa.
Otsaiaren 16a larunbata, Izarrako kulturetxean 6etan hasita.
Asier Otamendi,
Serapio López,
Ricardo González de Durana,
Juan Mari Juaristi,
Orlando Arreitunandia
eta Irati Anda.
Informazio gehiago arababertsozale.org.
Sarrerak salgai bertsosarrerak.eu.
Arabako Bertsozale Elkarteak antolatuta.
Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
Baiezkoa atiratzekotan 2016 martxoan izango da Eskozia independente. Erreferendumean baiezkoa nagusitzen bada estatu bat osatzeko trantsiziorako plan bat osatu du Eskoziako gobernuak. Plan horren xehetasunak zabaldu ditu BBC-ek. Datorren urteko udazkenean egitekoa dira Eskozian independentzia erreferendum bat. Eta baiezkoa nagusituz gero, Eskoziako gobernuak espero du 2016 martxorako osatzea estatu bat. Eskoziako gobernuak bide horri bat osatu du, baiezkoak irabaziz gero, estatu independente bat izateko transizio prozesurako. Plan horren berri emandu gaur BBC kateak, eta jakinarazi du 2016ko martxorako amaituko litzatekeela transizio hori. Urte horretako maiatzen egingo lituzke aurreneko hauteskundeak. Bide horrian zehazten denez, Eskoziak herritarren balioak islatzen dituen konstituzio idatzi bat izan beharko luke. Eskoziako parlamentu independentearen kontrolpean egin beharko lukete konstituzio hori, gobernuaren arabera. Gainera, planean proposatu dute, Eskoziako eta Erresuma Batuko gobernuetako ministroen artean, trantsizio hori egiteko elkarrizketak orain astea. Edonola ere, David Cameron Erresuma Batuko lehen ministroak argitu du, informazioa trukatu egingo duela, baina ez duela independentzia aurrez negoziatuko. Txilen, Betxafe Mapuche Erik Montoyak, klandestinitatera joatea, erabaki du. Betxafe gazteak, Bente Binkol Mapu komunitateko Erik Montoyak, klandestinitatea nahiago izan du jaso berri duen 6 urteko kondena baino. Komunikatu bat erabili du asmo hau adirazteko, eta erabaki hau hartzearen arrazoi nagusia da, bermerik ez dela egon behar bezalako prozesua aurrera eramateko. Garbi utzi nahi du zigorra estatuak hartutako erabaki bat izan dela bakarrik. Mapuche herriak, Mapuche gaztearen erabakia babestu du. Eta muntai mediatiko, poliziaren errepresioaren aurka jarraitzeko asmoa agertu du. Beraien borroka, luzea, justua eta duina dela azpimarratu dute. Lurrak okupatu eta bizimodu alternatibo eraiki dute Bretainean aireportu bati aurre egiteko. Naunez ondoan, Frantziako gobernuak onartu duen aireportuaren aurkakoek mobilizazioekin jarraitzen dute, Bretainian. Proiektuari kontra egiteko, ekintzaile eta inguruko herritarrek hala eskatuta, 2009an eremuan bertan bizitzen jarri ziren 100 pertsona. ZAD zat izendatu zuten herria, Zone a Defendre, edo defendatu beharreko gunea. Ordutik, ia basoan bertan, sistema kapitalistarekin zerikusirik ez duen alternatiba eraikitzen aritu dira. Hexagono osotik, gerturatutako herritarrak. Hala ere, 2012aren amaieratik, hainbat aldiz izan dire istiluak poliziarekin, eta zadistek, larzakeko espiritua esnarazi nahi dute. Urrian, 1200 polizia unitate joan ziren zadera, eta 3 urtetan eraikitako komunitatea ordu gutxitan eraitsi zuten. Baina bertan diraute. Joan den azaroan, Asteris operazio izenpean, lurrak berriz okupatu zituzten herritarrek, eta ondoren polizia etorri zen berriro, eta hala diraute ordutik. Naonez, hiriarentzat bigarren aireportuaren proiektu hau, dagoeneko baitu beste aireportu bat, ez da berria. Orain, ia 40 urte aurkeztu zuten. Baina honengatik edo argatik ez da sekula aurrera eraman. Orain urte batzu berriz, ere kaixoitik atera eta behin betiko egitea deliberatu zuten arte. Baina zat izenez bataiatutako eremu honetan bizitzak aurrera darrai. Eta bizimodu alternatiboa eraikitzeko gai izan dira herritarrak. Artzaintza, okindegi organikoak, konpoketa tailerrak, baserriak, sukalde komunitarioak, mikrogaragardotegia, liburutegi mugikorra, radioklasion irrati librea, aurrean ordea ez dute edonolako arerioa. Munduko eraikuntza enpresarik handienetakoa da den Vinci Parisen baimena eta diru izango duena. Bere webgunean irakur daitezkenez, 183.000 langileri ematen dute behar 100 herrialdetan. Rural Rebels and Useless Airports erreportajean nabarmendu dutenez, multinazional honek eginak ditu zentral nuklearrak, urani usteategiak Afrikan, petrolioa garraiatzeko hodiak, autopistak, aparkalekuak eta bestelako egitura handiak ere.
dice luz y resistencia para sobrevivir en esta tormenta.
Europar Batasuneko polizia ratio handiena du EAEk. Gara egunkariak egindako kalkuluen arabera, Europar Batasuneko polizia ratio handiena du Euskal Autonomia Erkidegoak. 15.000 polizia guztira, 6,9 agente, 1.000 biztanleko. Azken datu diote, 8.000 ertzain, 3.060 Guardia Zibil, eta 1.520 Espainiako polizia daudela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Udaltzainen kopuru zehatza ez da eman, baina soilik hiru hiriburuetan 1.700 udaltzainari dira lanean. Eustaten arabera EAEk 2.174.300 biztanle dituela kontuan hartuta, 6,9 polizia daude 1.000 biztanleko. Adibide gisa, Alemanian 2,9koa da ratioa, Frantzian 3,5koa, Irlandan 2,6koa, eta Finlandian 1,4koa. Garak aditzea eman duenez, 1980 eta 1980-eko hamarkadetan ertzaintza sortu zenean, Espainiako estatuko poliziak ez zuen bera egin, eta horregatik ditu EAEk hainbeste agente. Hain justu, Espainiako barne saiaren datuen arabera, estatuko 4,580 polizia ditu EAEk, Araban 578 Guardia Zibil eta 341 polizia espainiar daude. Bizkaian, 1,317 Guardia Zibil eta 641 polizia espainiar. Eta Gipuzkoan, 1,125 Guardia Zibil eta 528 polizia espainiar. Espainiako indar polizialak, EAEtik joateko eskatu du Eusko Jaurlaritzak. Frantziak bombardaketa gehiago egin ditu azaboa den Algeriako mugatik gertu. Naiz eta gerrilla islamista dagoeneko azaboadeko hirietatik kanporatu, Frantziak aire bombardaketei eutsi die. Laurent Fabius atzerri ministroak jakinarazi duenez, talde islamisten erretaguardia bombardatu dute ekidaliritik iparaldera, Algeriako mugatik hurbil dauden mendietan. Fabiusek azaldu duenez, matxinoen biltegiak suntxitu nahi izan dituzte. Hornidura jasotzen badute, eremuan egonkortuko litezke. Timan Joberte Kolubali Maliko atzerri ministroak berriz, aztertu egindu islamistekin inolako akordiorik bilatzeko aukera. Maliren eta AQMI-ren, Magreb Islamiarreko alkadearen artean, ezin da bakarik egon. Eskuartza hasi zuenetik bi mezu nagusi zabaldu ditu Frantziak. Bata, behar adinako denbora geldituko dela Malin. Eta bestea, operazioaren lidergoa lehenbailen Afrikako tropei eman nahi diela. François Hollande presidentea berak hori errepikatu zuen asteburuan Malira eta Azawadera egindako bisitan. Hala ere, zerbala operazioa hasi denetik, hiru aste baino gehiago igaro badira ere, Frantziako armada ari da gerra zuzentzen. Maliko atzerri ministroa berak eginkizunarekin jarraitzeko eskatu dio Parisi. Bereziki garrantzitsua da aireko arloa, adierazu du Kolobalik Frantziako Journal du Dimanche astekariari. Esku hartzearen helburuak. Fabiusek esan duenez, hiru helbururekin hasi zuten esku hartzea. Terroristen erasoaldia geldiarazteko, Maliren lurralde batasuna berrezartzeko eta prozesu politiko demokratiko bat martxan paratzeko. Frantziako atzerri ministroaren ustez, konpotzeko bidean daude hiru helburuak. Jo Biden Estatu Batuetako presidente ordeak babes osoa agertu dio Frantziari Parisera egin duen bisitan. Holandeekin elkartu da han. Bidenen arabera, Washingtonek eta Parisek Maliko gobernuari eskatu diote teknikoki posiblea denean hauteskundea deitu ditzala. Maliko atzerri ministro Kolibali ere Paristik mintzatu da. Haren arabera demokrazia bat eraikitzen saiatu dira, baina narko jihadistek suntxitu egin dute. Talde islamistek azaba den kontrol hartu baino hilabete batzu lehenago ordea, Amadou Aya Sanogo kapitaina buru zuen militar talde batek estatu kolpea eman zuen iazko martxoan, eta oraingo gobernuak ordu jatorria. Zibilek osatzen dute gobernua, baina praktikan Sanogoren junta militarrak du azken hitza. Hori argi ikusi zen joan den abenduan junta militarrak, Cheikh Modibo Diarra, lehen ministroaren dimisioa behartu zuenean. Azawad berreskuratzeko eginkizuna ez betetzea leporatu zioten. Ameriketako Estatu Batuek entrenatutako militarra da Sanogo kapitaina.
Olhar de nós criança, tá torna brilhar de inocência. E na mente se gritaiada, temporal talvez tá mais nada.
Gente, mi amor, entre de perfie, e nele é arabila, tu mais.
Boinha desafio, é demais.
Gente, mi amor, entre de perfie, e nele é arabila, tu mais.
Fascista! Por su nombre! A las cosas!
Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea.
Lantegi berreskuratuak.
Imperialismoaren aurkako erresistentziak.
Jatorrizko herriak.
Saharako lurralde okupatuak.
Bolivia.
Argentina eta Uruguay.
Venezuela.
Izena emateko idatzi brigadak@askapena.org helbidera martxoaren 31 baino lehen. Informazio gehiago, irubebikoitza@askapena.org.
Eta lehen aipatu dugu elkarrizketa gaurkoan Hector Ibarra Genarori egingo diogula, Mexikotik etorria, eta ba, 10 urteetan zehar El Salvadorren borrokan aritua, eta bera, esan bezala, Euskal Herritik ba, itzaldi ezberdinak ematen ari dira, eta ez banago oso ker, sino estoy muy confundida, estará al otro lado del teléfono. Hola, Genaro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Es un gusto poder transmitir alguna experiencia. ¿Sí?
Bueno, acabo de comentar que estos últimos días has estado en Euskal Herria y vas a estar otros días aquí ofreciendo unas charlas y pues comentando tu experiencia, más que nada en la lucha en El Salvador. Empezaste militando en los movimientos estudiantiles de México, después te integraste al activismo sindical en los años 70.
Sí, correcto.
Sí, y luego ya en 1982 decidiste incorporarte a las filas de la guerrilla salvadoreña como internacionalista en el Ejército Revolucionario del Pueblo, y allí combatiste durante 10 años contra la dictadura militar salvadoreña. ¿Qué nos puedes comentar sobre esos 10 años?
Bueno, yo digamos que soy de la generación de 68, ¿eh? Yo era un adolescente cuando se dieron aquellos grandes movimientos, que fue como una especie de revolución cultural que se dio a nivel internacional, ¿vale? Hay que recordar que estaba lo de Mayo francés, y en México eso tuvo grandes repercusiones y un amplio contingente de la juventud pues nos incorporamos a ese movimiento, y bueno, pues en el proceso nos fuimos comprometiendo con las luchas populares a nivel del movimiento estudiantil, va. Digamos ya en los años 70 pues hubo un proceso ahí de radicalización, como la masacre que hubo en México el 2 de octubre, nos llevó a muchos jóvenes a la conclusión de que, digamos, ya no había opciones por la vía de la legalidad, ¿va?, por la vía institucional, y que había que pasar a otras formas de organización. Entonces hubo dos grandes vertientes, una vertiente que se fue directamente a la lucha armada, a la guerrilla. México hubo, digamos, aproximadamente 30 organizaciones guerrilleras en lo que fue la década de los 70, ¿va? O sea, después del 68, digamos, y hubo otra vertiente que nos incorporamos al movimiento social, que nosotros considerábamos que sí, que había que cambiar el sistema, pero mediante la violencia social, pero de masas, y, o sea, digamos, la vía insurreccional, ¿va? Uh-huh. O sea, eran dos grandes vertientes radicales que había, y aparte de los partidos, digamos, un poco ligados a las estructuras del Estado, o sea, como los partidos socialistas, el Partido Comunista, que eran partidos que un poco estaban en la lógica que nosotros llamábamos del reformismo. Entonces yo estuve más o menos en esa dinámica, podríamos decir que hasta 1975, porque yo me integré a un movimiento que, digamos, era un movimiento un poco obrerista, ¿va? Porque, digamos, la idea era penetrar en los sindicatos y desde ahí promover la lucha por el cambio al socialismo, ¿va? Desde los sindicatos. O sea, es toda una historia un poco amplia, no sé si...
¿Y luego cómo decidiste ir a El Salvador?
Bueno, yo a partir del, digamos, de más o menos del 76 me incorporé a los sindicatos. Primero estuvimos trabajando en los sindicatos pequeños, que eran sindicatos independientes, que nosotros, o sea, en México la tradición de los sindicatos eran sindicatos integrados al Estado, prácticamente muy corrompidos. Entonces lo que hicimos fue tratar de sacar a los sindicatos y se plantearon luchas muy radicales en las que ese proceso pues no trascendió más de 2 o 3 años. Después nos metimos a las grandes centrales sindicales, digamos, donde estaba el contingente más grande del movimiento obrero, y desde ahí empezamos a promover la lucha hacia adentro de los sindicatos grandes, por la democratización de los sindicatos. Entonces, cuando yo me integré a El Salvador, digamos, eso ya fue por el 78, 79, que empezamos a formar los comités de solidaridad, primero con Nicaragua, ¿va? A mí me tocó, yo trabajaba en ese tiempo en el sindicato electricista y luego en el sindicato minero, donde obviamente por mi activismo fui despedido varias veces, ¿va? Y entonces organizábamos los comités de solidaridad. A mí me tocó la parte noroeste, que es Sonora, California, Sinaloa. Y luego pues vino el proceso salvadoreño. También nos tocó organizar los comités de solidaridad en esos lugares. Y digamos que por ahí fuimos un poco familiarizándonos con la lucha centroamericana, ¿va? Y la idea de participar dentro del proceso que también nosotros considerábamos que no había opción ya por la vía legal, porque también en el trabajo sindical la represión era fuerte en México, y a mí por lo menos me tuvieron secuestrado los cuerpos de seguridad, me encarcelaron, y bueno, yo decía, pues ya no hay por dónde empujar por la vía legal, y eso me llevó a un proceso de radicalización, ¿no? Entonces ahí fue que me invitaron a participar en la radio Venceremos, porque yo, mi último trabajo fue en un sindicato de la empresa telefónica, ¿verdad? Teléfonos de México, y de ahí yo me desarrollé en las comunicaciones. Entonces me invitaron a la Venceremos y yo estuve de acuerdo. Entonces, septiembre, octubre del 92, yo decidí irme a El Salvador a trabajar con la radio Venceremos.
¿Y qué importancia tuvo esa radio en esa lucha?
Bueno, la radio en Seremos era la voz oficial del FMLN. Digamos que a nivel de las radios que hubo, que digamos las dos más importantes, que fue la Venceremos y la radio Farabundo Martí, la Venceremos fue la que desarrolló, potenció más su estructura de comunicación, porque tenía incluso repetidoras, teníamos repetidoras en Nicaragua, teníamos repetidoras en San Vicente, teníamos una repetidora en Guazapa, teníamos una repetidora en varios lugares, en el Cerro del Tigre. Llegamos a desarrollar una infraestructura enorme en la radio de Seremos, y teníamos un equipo de producción de que transmitíamos así en vivo, igual como ustedes, ¿va? Que transmitíamos en vivo todos los días. Teníamos dos transmisiones en el día, y obviamente era muy efectiva, porque digamos teníamos cobertura para todo Centroamérica, y a través de las repetidoras pues teníamos cobertura también para el resto de los países, ¿verdad? Uh-huh. Así es.
¿Y durante esos 10 años estuviste participando en la radio o hiciste otros trabajos?
Bueno, estuve 2 años en la radio, ¿va? Uh-huh. Hasta, digamos, fines del 84 estuve en la radio Venceremos, y ahora uno de los técnicos de la radio. Y ya en el, digamos que en el 85 ya me trasladaron a las estructuras de la escuela militar, ¿va? Uh-huh. Pues ya empecé a trabajar como instructor político en la escuela militar, y ya, digamos, hasta el 98, digamos, fui instructor político y luego instructor militar. Estuve, como éramos una especie de escuela itinerante, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos movíamos ya a las estructuras militares, a donde estaban las fuerzas militares de lo que era nuestro ejército. Yo pertenecí a la Brigada Rafael Arce Sabla, que era uno de los ejércitos, de los 5 ejércitos del FMLN. Entonces yo estuve en varias estructuras, estuve en la Fuerza Regular, estuve en la Fuerza Especial, y fui jefe de milicia. Bueno, estuve en muchas actividades, ¿va? Hasta, digamos, el 88, ya en el 89 estábamos preparando la ofensiva militar, la gran ofensiva que hicimos en noviembre del 89. Entonces ahí yo era parte del Estado Mayor de un organismo que creamos junto con los compañeros de la Resistencia Nacional.
Uh-huh. Y has comentado que estuviste como internacionalista allí en El Salvador, y como internacionalista y luchando también con el pueblo salvadoreño, estuvieron... unos vascos, Paquito Arriarán, Begoña y Marta. No sé si tuviste la ocasión o la oportunidad de conocerlos.
No, yo estuve en el oriente, del Salvador casi los 10 años, uh-huh. En sí. Todo el oriente, o sea, en diferentes frentes, pero en el oriente. Y digamos, Begoña, o sea, lo que era Alba, que les llamaba, uh-huh, sí. Y Marta, que era también su seudónimo Begonia, sí. Estuvieron en el frente central, en lo que fue, digamos, Marta estuvo en el volcán de San Salvador, ¿va? Uh-huh. Ahí fue donde ella cayó, creo que en diciembre del 91 cayó ella, ¿va? Marta González, y Begonia Alba, que lo decían, uh-huh, cayó en Santana. O sea, eran frentes diferentes y bastante, uh-huh, distantes de donde yo estaba. Uh-huh. Entonces yo no personalmente y físicamente no las, uh-huh, conocí, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, Paquito Arriarán pasó, digamos, los años que pasó, que él cayó en el 84, ¿verdad? Uh-huh. Él pasó en Chalatenango, sí, que es otro frente, ¿verdad? Que eso es al noroccidente de El Salvador. Entonces yo nunca estuve en esos frentes, ¿verdad? Todos físicamente no los conocí, sé quiénes fueron, sé su trayectoria y todo, cómo fue su integración y su trayectoria, sí la conozco, pero no, uh-huh, físicamente no tuve oportunidad de conocerlos. Ah, hubo otros compañeros que no cayeron, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un compañero Lucas, que digamos, parece que ahora está guardado por ahí, ¿verdad? Que él participó, y estuvo otro compañero también de la Resistencia Nacional, que también está, parece, con problemas ahí, que también estuvieron, va. O sea que hubo varios vascos. Sí, en la guerra habíamos varios frentes y no siempre coincidíamos, va. Así es.
Un poco después de esos 10 años, y ya pues han pasado algunos otros años, ¿cómo ves la situación de El Salvador ahora mismo, hoy en día?
Bueno, El Salvador es un país chiquito, pero muy complejo, muy complicado. Sí. No es tan sencillo, ¿eh? Uh-huh. Hablar un poco de la situación ahorita de la coyuntura es un poco complicado, porque había que tomar en cuenta que el FMLN, bueno, para mí hay un FMLN histórico, ¿verdad? Uh-huh. Que fuimos el FMLN que estuvimos hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Que yo lo concibo como el FMLN histórico. Uh-huh. Y hay un FMLN que después de los acuerdos de paz se integró a la vida institucional a través de lo que fue el partido Frente Farabundo, ¿verdad? Y digamos, pues de allá para acá pasaron 20 años donde el FMLN ya institucional, digamos, tuvo algunas decisiones, algunas divisiones internas, y hubo pues una situación de que hubo 20 años de partidos de derecha gobernando El Salvador, ¿va? Y digamos que los acuerdos de paz, digamos, en sus logros y en sus resultados, ¿va? Que desde cualquier punto de vista que se vea, yo digo, para El Salvador lo que se logró, pues quizá era lo que nuestras posibilidades de fuerza nos permitieron, ¿verdad? Pero las expectativas no cubrieron realmente muchas cosas que nosotros queríamos, porque, por ejemplo, ahorita tenemos el problema de los veteranos de guerra, ¿va? Después de 20 años, nadie los había tomado en cuenta, ni siquiera el Frente Farabundo, el partido Frente Farabundo los tomó en cuenta, más bien incluso los marginó e incluso hasta los expulsó a veces de sus filas, como digamos el 70% de los veteranos de guerra están fuera del frente, ¿verdad? Uh-huh. Está el problema de ellos y el problema de los lisiados, que por ejemplo a los lisiados se les dio algún apoyo, pero muy pírrico, un apoyo precario totalmente, ¿verdad? Yo te puedo decir que a nivel de veteranos de guerra, hay un alto porcentaje de veteranos que están en la miseria, pues, y hay quienes están hasta en la miseria extrema, o sea, después de tantos años de lucha, eso deja mucho que desear. Entonces hay que tomar en cuenta que hasta 2009 finalmente llegó una fórmula de podríamos decir, de izquierda, o de una izquierda, o de una izquierda así de moderada, ¿verdad? Al poder, y pues los logros que se han tenido pues son todavía bastante precarios, o sea, no, lo que sí, digamos, uno de los grandes logros que nos permitió los acuerdos de paz, pues fue recuperar la palabra, ¿verdad? Porque yo digo, no es lo mismo ser pobre y estar aterrorizado que solamente ser pobre, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que en los años de la dictadura militar el pueblo vivía en el terror. O sea, tú puedes ser pobre, pero estar pobre y estar en tu casa esperando que te vaya a sacar el escuadrón de la muerte o que te saquen los militares y aparezca alguien de tu familia tirado ahí degollado en una banqueta, pues ya es otra cosa, ¿va? Entonces, ese fue uno de los grandes logros que tuvimos, digamos, de los acuerdos de paz, haber recuperado los derechos, la república, porque en El Salvador la república aparentemente la logramos en el siglo XIX, pero no, o sea, fue solo en papel, no existió nunca un modelo constitucionalista, lo que hubo fue una dictadura militar despiadada, que te mataba, no solo no solo por ser pobre, sino por tus ideas. Entonces, digamos que eso fue lo que podemos decir, uno de los grandes logros de los acuerdos de paz fue eso, ¿va? Volver a la institucionalidad.
Uh-huh. Ahora vives en México, ¿verdad?
Sí, correcto.
No sé si sería una pregunta otra vez un poco complicada preguntarte pues la situación de México, pues los movimientos de los pueblos originarios allí en México también. No sé cómo ves la situación de tu país.
Bueno, es un poco compleja, también. Pero voy a tratar de, en base a lo que tú me preguntas, voy a tratar de darte algunas ideas, no sé, un poco hasta panfletarias, porque es difícil poder hacer una evaluación así de un problema tan complejo. Digamos que en el problema de los pueblos originarios hay que tomar en cuenta que México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde hay aproximadamente 114 millones de habitantes, ¿verdad? Y digamos que los pueblos originarios, ¿verdad? O sea, como ya estructurados, estamos hablando del 10% de la población nacional, ¿verdad? O sea, 1 millón y tantos, ¿va? Entonces, los pueblos originarios en sí representan un porcentaje, pues digamos, pequeño de lo que es la sociedad mexicana, ¿va? Entonces, digamos, uno de los casos, digamos, más sobresalientes en los últimos años, porque es una lucha vieja. Yo, en los años 70, a mí me tocó andar trabajando con los totonacos y con algunos pueblos nahuas. Es una lucha vieja y siempre fue el problema de la tierra, el problema de la de que la reforma agraria no le llegó a los pueblos indios, ¿verdad? Y es lo mismo que pasó en Chiapas. O sea, en Chiapas la reforma agraria no llegó, ¿verdad? Y la Revolución Mexicana se consumó en 1920 y estamos en 1994 y la reforma agraria no existió en Chiapas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 6 etnias, ¿verdad? En Chiapas que no ocupen todo el territorio chiapaneco, porque digamos lo que es el movimiento zapatista, estamos hablando de lo que son 4 caracoles, o sea, los 4 pueblos estos, o sea, las 4 zonas de buen gobierno que llaman los compañeros zapatistas, que no es todo Chiapas. Hay otra numerosa cantidad de comunidades que, no son zapatistas, son parte de otros movimientos, también campesinos, indígenas, y bueno, algunos están enchufados al Estado, otros son movimientos agraristas independientes, y bueno, está el movimiento zapatista, ¿verdad? Y digamos que el movimiento zapatista tuvo un momento de trascendencia, que fue, digamos, del 94 más o menos hasta el 2000 más o menos, ¿verdad? Que fue cuando, digamos, después vino lo de la lucha por la ley indígena, ¿verdad? Que no se logró tal cual como se había planteado en los acuerdos de San Andrés Larraín, ¿verdad? O sea, ahí el Estado prácticamente le dio una traición al movimiento indígena, por decir así, ¿verdad? Y luego pues tenemos el otro problema, el problema del narcotráfico. Es un problema bastante complejo que pues no lo podría yo hablar aquí en el tiempo corto, ¿va? Sí. Porque digamos el problema del narcotráfico es un problema viejo en México. Estoy hablando del tráfico no inicialmente de drogas solamente, pero el tráfico en México viene desde 1910, 1920, cuando llegaron las primeras migraciones chinas que se dedicaron a traficar el opio allá en la zona del norte, en Sonora, en Sinaloa, ¿verdad? Y luego cuando expulsan a los chinos, bueno, hay otros que se quedan con el negocio y ya para 1970 pues se crean los carteles. Hay muchos carteles que realmente desde un principio estuvieron ligados a las estructuras del Estado, había involucrados ahí generales del ejército, ahí había jefes, comandantes de las diferentes corporaciones policíacas, un poco ligadas al narcotráfico, ¿verdad? Incluso funcionarios públicos, yo me atrevería a decir que hasta algún presidente estuvo ligado, como el caso de Salinas de Gortari, a través de los hermanos, estuvo ligado al negocio del narcotráfico. Entonces es un problema bastante complejo, porque ahorita en México hablar de narcotráfico es hablar de 90,000 muertos, ¿verdad? O sea, entre los mismos elementos de los carteles, un problema, digamos, que se le salió del control al Estado, porque yo puedo decirte que en México no hay dos o tres carteles como había hasta fines de los 70, sino que ha de haber por lo menos 30 o 40 carteles, no te puedo decir, ¿va? Se ha perdido la cuenta, o sea, es un problema ya fuera de control prácticamente. Estoy hablando de 90,000 muertos o más, ¿verdad? En 6 años, que es lo que correspondió al gobierno de Calderón. Entonces, es un problema bastante complicado el problema de México. Y ahora el problema es que regresa otra vez un partido que históricamente se caracterizó por promover la corrupción, por promover todo un problema ahí de saqueo de los recursos nacionales. Es un problema bastante complejo el de México.
¿Y cómo está la izquierda en México?
Bueno, no sé, porque ahora el problema de hablar de la izquierda es también un poco delicado, no sé, porque digamos yo te puedo decir yo fui activista en los años 70, yo conozco, digamos, la militancia de los años 70, que incluso entre la militancia de izquierda había exguerrilleros y había gente ligada a los movimientos sociales y digamos, toda esa izquierda, de alguna manera, la que no se desintegró, se fue a los partidos políticos, como por ejemplo lo que es hoy el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, ¿va? Que yo no estaría tan seguro que ese partido ahora actualmente sea de izquierda. O sea, sí tiene políticas diferentes al PRI, tiene políticas diferentes al PAC, la ultraderecha, pero no me atrevería a decir que es un partido de izquierda. Y luego por ahí está el otro partido que está creando, por ejemplo, López Obrador, que ahí hay gente que tiene una trayectoria realmente cuestionable en México, que yo te puedo decir que hay una parte ahí de militantes de López Obrador que vienen del PRD, donde está, por ejemplo, René Bejarano, que es un tipo que prácticamente hace de cuenta que estamos hablando aquí de Bárcenas, el tipo corrupto del PP, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hay gente que fueron candidatos a senadores y candidatos a diputados con López Obrador, que vienen del PRI, que sabemos su trayectoria de corrupción y de maniobras y de los fraudes electorales. Por ejemplo, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, ahí había un candidato, Guadarrama, un candidato priista que participó en todas esas corrupciones. Entonces, no sé, la izquierda en México está bastante, pero bastante cuestionada, no sé, es difícil hablar de una izquierda ahorita así con claridad en México. Yo creo que para hablar de izquierda, pues apenas los compañeros zapatistas o algún movimiento de ese tipo, ¿va?
No sé, Genaro, si te gustaría, para terminar la entrevista, recalcar algo o mencionar algo que no te hemos preguntado, no sé.
Pues no, digamos, yo solo agradecer la atención de ustedes y la invitación, y mandar un saludo ahí al País Vasco, al pueblo vasco, que tiene una larga tradición de lucha y una larga organización, ¿verdad? que no desmaya, ¿va? Uh-huh. Y bueno, se ve la solidaridad que mostraron hacia todas las luchas de nuestros pueblos en América Latina, ¿va? Entonces, solamente Pues recalcar eso, no sé, ¿verdad?
Pues eskerrik asko, gracias por estar en nuestro programa y un abrazo solidario.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Agur.
Este es el hecho del momento en Radio Nacional Noticias.
Bueno, definitivamente Colombia no va a ser la causa de la Tercera Guerra Mundial. Tampoco es ningún Vietnam, en eso quiero ser claro. Aquí se habla de la vietnamización del conflicto. En Colombia nosotros estamos viviendo un conflicto de la semana de 40. En algunos medios de comunicación se nos dicen que Colombia vive guerra civil. Tampoco estamos
Lehen aipatu dugu, kolaborazioaren txanda Asier Lopezekin izango dela, eta ez banago soker, telefonaren beste aldean, nor dugu, kaixo Asier?
Ba, kaixo.
Bueno, gaurko honetan, azkeneko asteetan zure blogean, aipatu dugu, zuek kazetari askok duzuela bloga, eta zuen blogean, artikulo eta ausnarketa ezberdinak ateratzen edo idazten dituzuela, eta azkeneko asteetan era askok parte hartu duten gaia edo izan da Europar Batasuna, eta bereziki esan bezala sorturen ausnarketa prozesu horretan puntu bat eta emendakin gehiena jaso zituen puntua horren inguruko izan zelako, eta zuk ere horren inguruko zura osunarketa duzu, ez da?
Bai, hori atzen un argiako blogean horren inguruko iritzi txuki bat esan ez, sortuk erabaki berri duenen onartu berri dituen oinarri ideologikoak ikusita gero, Euskal Herrian ordezkaritza politikoa dakaten alderdien artean, Europar Batasuna defendatzen duen eredu kapitalistaren aurrean alternatibari gabe geratu garela, ezta. Izan ere, zuko zondo azaldu bezala, oin dela hilabete batzuk sorturen oinarri ideologikoen inguruko eztabaida eman zen, ondoren orain zoker ez banago handik ere jarraitzen ari dena, baina beste kontu batzuk eztabaidatzen dira, baina lehendabiziko izan zen oinarri ideologikoen inguruko, eta hor orain artean ezkera bertalea mantentzen zuen Europar Batasunarekiko jarreran aldaketa manda, eta horretaz apur bat osnoketa idatzi genuen blogean. Mm-hmm. Ego zuaren azalduko pizka gainetik,
Bai, noski.
Nebezala. berez, esan betala, oin dela ja bete batzuk itzandako agietutako prozesu horretan, gertutik jarret izan dugunok, lehendabiziko harridura eta jaso izan genuen izan zen, lehendabiziko txostenien edo oinarri ideologikoen inguruko proposamen ofizialean, oain aipatu bezala, jarrera aldaketa ematen zela puntu honekiko, ez da? Izan ere, paragrafo txiki eta baten bitartez, proposatzen zen, orain arte historikoki defendatutakoaren kontrako. Hau da, Europar Batasunako, Euskal Herriaren balizko estatu independiente hori Europar Batasunaren kide izatea. Inongo azaltenik eman gabe gure lagunen artean, komentatuta, bizkat, konparazio, txisten buruan konparatzen genuen, Euskal, mutil batekin ligatu nahi zen ez gero, beraren gana urbildu eta ezatea munduko neskar, mutil, zatar, itxuzi, eta jane zinen da, jazale zinen azara, eta intuzen ere horregatik ezkondu nahi dut, zurekin, ez da? Hori zen, pizkat, puntu horretan azaltzen zena. Europar Batasunari kritika zorrota egiten zitzaion, baina esaldi bakar batean, kontrako proposatzen zen. Hain zuen ere, haren kide zata, eztabaida edo argudiurik eman gabe ez. Horrek ekarri da, uste dut aipatu bezala, ondoren zabaldu zen eztabaida prozesu hortan, oso kez banago mendakin eta proposamen alternatibo gehien jaso duen puntua izan zen 56. puntu hori, oindela gutxi, azken fasean sartu zen, eta fase hortan azkenean erabaki izan dena, izan da, Europar Batasuneko kide izatea ez, baina bai, ez da bai da, eta duzuzen ere artikuloa hortik, gogokita hortik bideatzen duen, eta duzuzen ere proposatzen zen esan, ez da behari uko egitea. Esan ez, gure sorturen jarrera publikoki esan, bueno, ez esan, eta Euskal Herria Europan erekin nahi dela izatea mendik horrela, ba, bueno, Europa Batasunaren tiko jarrera galdutzerakoan, ba, bueno, erantzun izarra, ez? Ez duen argitzen, ez bateko, ez esteko, ez iketa, ez da bai da, bueno, linguistikoki ba, txirigolta berezi bat eginez, ba, Euskal Herria Europan erekin adela, ez da, esateko. Bueno, formula septiko hori erabilita, ba, sortu du, ba, erantzun, bueno, sortu pizkat ezin egona, ba, ikusi delako, ba, mankendek egin, eta horren, sortu diren, ba, erantzun, eta erantzun handan hori, ba, azkenean geratu dela, aurretik mantentzen zen, jarrera publiko berdina izan ere, eta horregatik, bueno, pizkat, prentxan eta kasetaritzen ibiltzen garenok, apur bat aztertuta, azken urtean, ba, hauteskunde kanpainetik onera, ba, ez da bai da pilpilan ibili den, ez da batez ere Katalunian ematen den, ez da bai da, ez da bai jarreki, Europar Batasunarekiko, ba, bueno, harremanaz, inoiz baino gehien, ez da, azken aldiontan, eta gira da, ba, hauteskunde kanpainan, erabilizan zen formula bera dela eskola estatua Europan ez alde, ez da, bideo eta ikuste besterik ez dago, edo berriki, Gernikoko akordia, Europar Batasunako parlamentura egindako, bueno, bidaian, ba, mantenduko jarrerari erreparatzea besterik ez dago, izan ere, Gernikoko akordiako sinatzaileek, ba, Europar Batasunari diarritako eskutez batean, Europar Batasuna bera, ze orientzen zuten, ba,
Nobelzaria,
bakearen Nobelzaria batu izan agatik, hain zuzuen ere, bakea sustatu duelako, eta eskubide zibil eta giza eskubideen ba, defendatzaien nagusia izan delako azken, bueno, bere zorregatik, ez. Galdetu balko genieke, agian maliko herritarrei zein bake sustapen mota zari diren, edo berriki legez kanpo geratu den edo berretsi den ANV-ko kidei, ezta? Baina, bueno, hemen ikusten dena da, ba, mugimendu hau, gero prentzen agertuako adirazten hauek aztertuta, ba, txeti datorren, ez da behirat nuke zango, baina bai erabaki bat dela, eta bueno, ez da behirari uko dinalizateko, ba, formula zeptiko hori biletu izan dela, ez da, ez, ba, asko estatua Europan erakitzea, baina, bueno, galdera honen atren dagoen dela, zergatik, ez, zergatik dator hau orain, eta zergatik zaio beldurra, ba, Euskal Herriaren etorkizunerako, ba, erabaki potoloa dena, ez da, azken batean, estatua sortzera zorazenean, estatu hori non kokatu nahi duzun, eta zertarako labelin nahi duzun, bueno, dago hor benetan atzean, ez, Europa Batasun azken batean hori baita, ez da, Europako estatuen bueno, harreman eta bueno, saletzen moduko bat, ez da, eta orduan zergatik ere momentu honetan erabaki hori hartu. Bueno, logian, hemendik eta handik entzuntako argudio edo abalizko erantzun eta arrazoi batzu bildu ditun, eta lautan laburreldu nituen. Batetik izan zitekela, ba, bueno, sortuk berak edo ikustea bere burua, ba, Euskal Herri edo Europar Batasunetik kanpoko alternatiba bat baten buru izateko, alegia aldari ideologikotik, bakartasunean, ba, hauza jakina da, ba, gainerako alderdi politiko eta movimendu politikoa kontrako eredo defendatzen dutela, hau da, Europar Batasunako kide eta Europar Batasunak gaur egun mantentzen dituen politika sozial eta ekonomikoekin bat egiten dutenez, ba, argi dago, gaur egun ordezkaritza politikoa duten ezkerreko alderdien artean txibildu edo sortu bera dela, ba, indartzena eta bera izan barko zelagian bestelako alternatiba den motoria eta, bueno, holdade ideologikotik hartutako erabaki bat izan zitekela, ez. Hori batetik eta beste izan diteken, ba, bueno, balizko pixkat egoera politika ikusita, ba, EAJ-erekin, zubiratzen biren, ba, balizko akordio baten aurrean, ba, argi dago, puntu hau, izan zitekela, bueno, desadostasuna sortu ziteken puntu bat izan zitekela, eta orduan, ba, bueno, bidean, ale, bazterrean usteko, ba, bueno, mugimendu bat izan zitekela hau, ez da? Beste bat izan daiteken, ba, EH Bildu bertan, EH Bildu, azken batean, indar ezberdinen arteko ba, bilgune bat izanik, ba, barnean bertan arazurik izorteko, edo tentsiurik izorteko erabaki bat izatea, eta bestea, ba, bueno, Euskal Estatu Europan formula erabiltzea, ba, hemendik ekiz urtetara, Europan sortu ala ez erabaki behar dugunerako, ba, jendartaren gehiagoak Europan edo Europa batasunen sartzea naturaltasun osoz ikus dezan, ez? Azken batean, eztabaidari uko egiten diozunean, ba, horren, eztabaida horren ondoren etorri beharko lukeen erabaki hori baldintzaten da. Zuk ez duzu borroka ideologikoa planteatzen, gainerakoek bai egiten dute, ez? Hori ala da, eta gainera Europan, Euskal Estatu Europan esaterakoan, ba, jende gehienean, eta batez ere politizatuzak dagoen jendearen subkonstientean datorrena, zuzenean da Europa batasuna, ez. Mm-hmm. Bestela, non ere ekeko nuke Euskal Estatu Europan ez alazta. Mm-hmm. Bueno, arrozoia bat, edo bestea izan, asko, aukera asko netezke, arrozoia asko netezke tardean, baina errealitatea da, ba, paradosa baten aurrean tepoatzen garela. Izan ere, justo, erabaki hau dator, ba, Europan, segurazki, azken urtetan, ba, eztabaida hau bera, hau da, Europar batasunen aurrean, ze jarrera izan, ba, inizko, bueno, piztuen dagoen momentu batean, ez? Hor dut hau Greziaren adibidea, denok, bueno, ondo zagotzen duguna, ba, azpaldiki datorren kontu bat delako, eta hor bertan planteatu da Europar batasunaren parte izatea la ez, ikusita Europar batasunaren kultatutako politika ekonomikoa zer desastre sortuten Grezian bertan, Islandia da azkenetako kozitako bat, planteatzen ari den zuzenean Europar batasunatik izateatzea, hor ematen ari den ez da zabalde eta handi baten baitan. Ingalaterrako kasuare hor dako, guen dela gutxi gaur egun presidentea dena Cameronek proposatu du berriz aukeratu izan ez gero, ba, planteatuko lukela referendum baten bitartez Europar batasunaren kide izaten jarraitu abaitu ala ez, eta, bueno, Kataluniakoa, zer esanik ez, ez? Katalunian ere, ba, inkluso arma politiko bezala erabiltzen da, ez? Kontu zer egiten duzuen, Europar batasunatik kanpo geratuko zarete, ezkerreko mugimendutatik kontrako esaten da, guk nahi duguna da estatu independentea, baina Europar batasunatik kanpo, bueno, horrek ideologikoa ematen ari da, ez da. Mm-hmm. Baina, justo, ba gurean, kasualitatea izan ala ez, ba, bintzat, orozkaitza politikoa daukaten alderdien artean, geratu gara, ba, bueno, Europar batasunan aurrean bestelako eredu alternatibo bat, edo eraikitzeko, ba, bueno, bideri gabe ez, eta horrek ekartzen dio, ba, herri mugimenduari, nahikoa herri mugimenduaren motxilari, ba, aurretik bapo kargatuta dagoen motxila horri beste harri handi bat, ezta? Izan ere, ba, alderdiek, bueno, ez da herri uko egiten badirote, argi dago, ba, kapitalismoaren balore eta logikatik kanpo bizi nahi dugun hori, ba, bestelako alternatiba bat pentsatu, eskein eta zortzeko, ba, herri mugimendu baino ez egula geratzen, ba, erabaki hauen ustean, ez da.
Bai, ez, eta azkenean independentzia eta sozialismoa eskatzen edo ari zirenak, sozialismo hori, ez, pixka bat geratzen dela, bueno, pixka ez erabatzen.
Ba, bueno, hori, bai, horren atzean zer arrazi egon daitezke eta zer hausnak eta egon daitezke, bo, sanitak izan aldira, ez? Hori bakoitza erostertuko du, ba, sortun bertan zergatik hartu den bidea, hau da bestea, ez? Baina, errealitatea da, ba, alde nahi patzen duen bezala, hau dela, herri baten etorkizunean, ba, erabaki estrategiko bat, ez? Estrategiko tasun horrek eskatzen duela, ez da gira zabal, taluze bat. Azteko, por supuesto, antolatuta dauden mugimendu eta alderdien artean, bakoitzaren jarrera argitzeko, baina ondoren gizarteari espinioa zaiola eta gaur egun ba, beste gai batzuten ikusten egin bezala, zedezta, krisiarekin aurrera, gora eta bera, nari garen momentu honetan, arlo, izan desautioak, izan bueno, bestelako eredo alternatiboak, nola sortu lan postu gehiago, gutxio, bueno, hor dagoen ez da bida luz eta sakon hori, erretikatu beharko litzateke, argudioekin, eta epe luze batean, ba, puntu honetan, ez? Eta arduan, bueno, fiskat, pena kin eta ikusi izan dugu, ba, erabaki, azken erabaki hau izan ere, ba, gaur egun alderdi politiko guztien artean, Europar Batasunarekin izan beharreko jarreran, bakarrik ezberdintasunak islatuko dira matizeetan. Izan ere, ba, bueno, ezago kritika zorrotik, ez da proposatzen bestelako alternatiba konkreturik, eta orduan hitz egin godena, noiz baiten hori ematen balde bada, eta honi buelta ematen ez bazaio bentzat, herri mugimendutik, ba, izango da, Europar Batasuna nolako nahi dugun. Edo euskal estatuak ze papere izan behar duen, barruan, ze gauzetan bai, ze gauzetan ez, baina beti ere, aurreko premisa batetik, ez? Europar Batasunako kide izan beharra. Ba, gutxi gola bera, ba, gaur egun Katalunian ematen nahien ez da, bera, ez da. Ikusten ditugunean, ba, ikusten dugunean proposatzen den galdera, balizko referendum baterako, inkluso ja zenbait herritan dependentzien inguruko aldaketak egin direnean, hor galdera batean, bi galdera nazten zituzten, ez da? Izan ere, Katalunia estatu independiente bat sortzea, edo bat izan, barkatu, Europa Batasunaren barnean estatu independiente bat izatea nahi aldotu. Horro dedi galdera bakar batean. Orduan, eta hori planteatzen da, nik uste dut, ba, hoxe, ez da behira bati nahi eta uko egin zaiolako, eta? Ez zuzen ere, zergatik izan badu horren parte, horretik erabaki beharko dugu, bila independiente izan nahi dugun ere, eta ondoren nola kokatu nahi dugu nazioarteko, bueno, joko politikoan, ez da?
Hori da. Ba, bueno, Asier, eskerrik asko zure hausnarketa ona ekartzagatik, eta espero dut, ba gai honek ba izango duela ba jarraipen bat. Edo bintzat, bueno, gure arteko, edo herritarren arteko, ba, bueno, ez, jakimin edo egon ezina bintzat sortuko duela.
Bueno, nahi eta ez, erabatera bestela, ba, berri horrepikatuko den ez da behar bat, eta horrepikatuko, ba, bueno, bintzat, ez da bila sustatu nahi dugunen artean, ba, bueno, zehatu gorko da gure karpena egiten, eta bintzat, ondo lagarria delako, azken batean, erabaki bat hartu gala bestea, bide bat hartu gala bestea, beti, ba, ez da biretzea, eta borroka ideologikoa ematea alik eta karpen gehienekin, ba, ondo lagarria delako, guztien zako, ez da. Torri, bueno, ezin zailo egin, eta jain duzu sustatzen, bera.
Oida. Ba, eskerrik asko gaurkoan gure saioan egoteagatik eta urren arte.
Bai, zuei, erarte.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar
con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. 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 Vamos a andar.
Mano de hierro, guante de seda, la verdadera razón.
Yalla, yalla, a la mala. Jare.
Eta gaurkoan beste abesti bat aukeratu dugu irratsaioa amaitzeko. Aipatu gaurko honetan asteko kronika eta ondoren elkarrizketa izan dugula Hector Ibarra Genarorekin, bera mexikarra da, baina 80garren hamarkadan 10 urtez El Salvadorren borrokan aritu zena. Bertako diktaduraren aurka, eta handik urte batzutera berriro ere Mexikora bueltatu zen, eta orain momentu honetan historialari bezala lan egiten du, eta bai itzaldi, eta itzaldi ezberdinetan, liburu ezberdinak ere atera ditu, eta esan bezala Euskal Herritik barrena dabil bera, itzaldiak ematen baita ere, eta bertako Euskal Herriko egoera ezagutzen. Bera izan dugu elkarrizketatua, eta ondoren kolaborazioan Asier López Argiako kazetaria izan dugu, Europar Batasunaren inguruko gaia ekarri digu gurera, azken asteetan sortuko oinarri ideologikoetan puntu bat Europar Batasuna izan delako, eta badirudi sortu Europar Batasunaren barruan kokatzen dela, eta naiz eta emendakin asko puntu guztietatik emendakin gehiena jaso zituena izan, badirudi pixka bat testua pixka bat aldatuta hausnarketa edo bertan bera utzi dela. Eta besterik ez, datorren astean ere hementsi izango gaituzue, aste artero bezala, iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte, eta igandetan ez banago soker, beti igandeko arekin komeriak izaten ditugu, 9:30-etatik 11:00 arte. Jakin baita ere, arrosasare bidez edo internet bidez ere entzuteko aukera duzuela, eta besterik ez, urrengo astera arte.